Vamos a hablar ahora con Mikel Navarro. Sabemos que no es viernes, sabemos que no es el momento de hablar de historias de cine, pero sí queremos hablar con él porque nos trae un protagonista excepcional con el que hoy vamos a charlar un buen rato. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo creo que es una gran historia de cine la que hoy traemos aquí, una historia vivida, de vida y de muerte, y sobre todo de amor por la profesión, por esta profesión que es el periodismo. Tenemos nada menos que a Marc Margineras. Nos va a hablar de ese documental que ahora mismo ha impactado muchísimo, está disponible en Movistar Plus, y lo tenemos ya al otro lado del
telefónico. Como para no impactar, el documental. La verdad es que la historia es terrorífica, hay que contarlo, hay que decirlo. Pero es que además creo que está muy bien realizado el documental, muy bien acabado, sobre todo esos momentos en los que no hay imágenes, evidentemente está muy bien acabado. Ahora lo comentamos con él, Mikel.
Sí, un documental de Albert Soulé y, bueno, pues tenemos a Marc Margineras. Bienvenido, Marc, encantado de tenerte.
Muchas gracias, hombre. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme.
Muy buenas tardes, Marc. Yo, más que hablar de la historia en sí o del documental, la historia en sí la pueden ver en el documental, Regreso a Raqqa. Yo creo que merece mucho la pena, son apenas hora y cuarto de documental y creo que es, bueno, pues lo devoras. Quiero centrarme un poquito en el aspecto personal, más personal de Marc. ¿Cuántos días, medio año secuestrado por el Daesh allá en Siria? ¿Exactamente cuántos días fueron, Marc?
Fueron seis meses exactos menos dos días. O sea, a mí me secuestraron un 4 de septiembre y me liberaron un 2 de marzo. Lo que pasa es que pasé una noche un poco extraña en tierra de nadie. Y luego, pues, el 3 ya, yo creo que estaba ya en Barcelona, exactamente.
Se lleva, me ha gustado eso lo de en tierra de nadie, ¿se lleva la cuenta de los días y las noches o hay un momento en el que se pierde la noción?
Bueno, el secuestro tuvo varias fases. Una fase en la cual, al principio, como se ve en el documental, estuve encerrado solo en una prisión. Ahí en esa prisión, por ejemplo, estaba en una habitación sin ventanas, con lo cual no tenía referencias de si era día o noche, y solo me guiaba, digamos, podía contabilizar el tiempo guiándome por las oraciones de mis guardianes. Es decir, o sea, ellos, los musulmanes, pues llevan un régimen muy estricto de oraciones, entonces pues tienen que rezar 5 veces al día y ellos lo llevan simplemente. Entonces, a partir de ahí, yo podía un poco guiar de si era día o noche, en qué momento estábamos del día, etcétera, etcétera. Luego, en la pared había unas marcas en la pared y con lo cual contabilizaba los días. Y recuerdo también que había presos que habían pasado anteriormente en esa cárcel, pues habían también marcado con un lápiz o con un bolígrafo los días en los que ellas estaban, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego, cuando ya me trasladaron y me pusieron con mis compañeros, evidentemente sí que era más fácil ya, porque nos fueron cambiando constantemente de sitio y en algunos incluso llegamos a estar en una casa junto al río Frates, y ahí sí que podíamos ver si era día o noche o y en qué época de año estábamos, ¿no?
La historia de la casa, la verdad es que es dura, Mikel, porque es contradictoria, ¿verdad? Estar viendo el Éufrates, viendo un paisaje tan bonito mientras estás secuestrado. Parece de película, ¿verdad? Lo de marcar en la pared, Mikel.
Sí, sí, lo que decías también, ese apunte, ¿verdad?, de la belleza de lo trágico, ¿no?, esa dualidad tan, tan especial. Yo quería preguntar a Marc que si volver a un lugar en el que uno ha sido secuestrado y además ha perdido a compañeros que incluso han sido ejecutados, ¿volver a ese lugar era necesario? ¿Lo veías como algo que realmente había que completar?
Sí, bueno, primero, no solo para un documental, sino por mi trabajo, pues era muy probable de que tuviera que volver una vez que hubiera situación de seguridad y que Daesh hubiera desaparecido. Pues era muy probable que el periódico, pues por alguna razón, en algún momento de la larga guerra de Siria, me volviera a enviar allí, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que yo tenía pues previsto, ¿no? Y un poco quiero... hay una diferencia entre el secuestro que nosotros, Ricardo, Javier y yo, digamos, sufrimos a manos de Daesh, de ISIS, y lo que puede, por ejemplo, haber sufrido un un regidor de un ayuntamiento en el País Vasco que de la noche al día tiene una vida normal y es transportar un culo, ¿no? Nosotros, yo creo que una cosa, no somos una víctima del terrorismo. Ser víctima del terrorismo para mí implica, pues bueno, que de repente tengas una vida normal con, en la que estés expuesto, y es una, pues es una existencia normal de, y de repente te secuestran y te metan en un zulo. Eso sí que es ser víctima del terrorismo, eso es un shock, o sea, es decir, en cambio nosotros, más bien yo lo calificaría de accidente laboral, que puede ser muy traumático también, ¿no? Es decir, o sea, una persona que corta madera y se corta un dedo, pues bueno, evidentemente el trauma lo tiene, pero es diferente porque tú...
Ya digamos, vivías al límite, ¿no? Al filo de la navaja.
Exactamente, tú estás expuesto a la violencia. Yo, por el trabajo que he hecho, ahora estamos cubriendo la guerra de Ucrania, estamos expuestos a la violencia. Y siempre consideras que una de las cosas que te puede pasar es, bueno, pues que te peguen un tiro o que incluso seas secuestrado. Con lo cual, digamos que el choque emocional y tu preparación psicológica es diferente.
Ahora vamos a lo de Ucrania, que también tiene tela. Pero mi pregunta es, ¿uno se llega a recuperar totalmente de aquello? ¿Se supera?
Bueno, yo creo que a todos nos ha dejado unas marcas. A mí, pues evidentemente, yo me he hecho mucho más precavido, mucho más prudente a la hora de controlar mis movimientos. De hecho, por ejemplo, yo me fui a corresponsal en Rusia y me fui cuando vi ya que las señales podían implicar pues que tuviera un problema en Rusia, pues con los servicios de seguridad, con el FSB, el RDO, el KGB. Entonces, pues bueno, eso me ha hecho mucho más prudente y mucho más un poco vi lo que sufrió mi familia, lo que pasó mi familia durante todo ese tiempo, y bueno, pues en el fondo te das cuenta de que no solo estás tú en esta vida y de que tú no estás alrededor, sino que tienes una serie de gente a tu alrededor con la cuyas vidas estás también, digamos, empleando, ¿no? O resultan afectadas. Eso es así. Yo creo que todo es un poco, nos ha marcado evidentemente, pero quien más que menos se ha recuperado, ¿no? O sea, hay gente que, de mis compañeros de secuestro, un chico italiano que dejó la cooperación pero sigue trabajando, un fotógrafo danés que se ha convertido en un conferenciante muy 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 apreciado, que además sale en el documental, y hace fotografía pero ya no va a lugares de conflicto. Uh-huh. Ricardo, Javi y yo, pues bueno, pues como amamos mucho esta profesión, vamos al conflicto. A mí lo que sí que te quiero decir es que el secuestro me dio una ventaja, ¿no? O sea, es decir, ser periodista y, digamos, y protagonista de un acontecimiento así, me permitió ver desde dentro Estado Islámico, ver qué fuerzas, o sea, es decir, y eso es algo, no tiene precio, ¿no? Porque hay muchas cosas del Estado Islámico que se tienen que explicar, y me ha permitido ver cómo funciona el Estado Islámico, y es muy importante explicar y identificar no solo a aquellos que nos secuestraron, sino a aquellas fuerzas, a aquellos países, a aquellas instituciones que propiciaron que el Estado Islámico tuviera esa fuerza y que llevara el terror a una parte importante de Oriente Próximo, ¿no?
Se me amontonan las preguntas porque me gustaría preguntarte por la relación que ahora mantenéis con los compañeros que sobrevivieron, pero también se me ocurre, igual lo más sencillo y además lo más entendible, hubiera sido, bueno, pues acomodarse en una redacción, intentar, bueno, pues que pase el tiempo, pero tú lo que decidiste es continuar yendo a sitios de conflicto.
Sí, bueno, eso es la relación de mis compañeros. A ver, yo tengo muy buena relación con mucha gente. Nos vimos, de hecho, en el juicio en Washington, tuvo lugar en Washington contra uno de nuestros secuestradores. Y bueno, hemos formado una pequeña familia. No con todos. Hay relaciones que en una situación así, tan dramática, pues ves lo mejor y lo peor de las personas. Entonces, bueno, hay algún compañero que vi cosas de su personalidad. Probablemente ellos vieran cosas de la mía que tampoco les gustó. Entonces, pues digamos que no mantenemos el contacto, pero sí con una parte importante, ¿no? Con la madre de James Foley, el primer ejecutado, con los padres de Steven Sotloff, que fue el segundo ejecutado y era de confesión no judía y fue mi mejor amigo junto con los españoles. Y ahí hemos formado una pequeña familia, ¿no? O sea, es una gente que en principio nuestros caminos no tenían por qué haberse cruzado, y al final acabaron cruzándose, ¿no? Yo creo que un poco insisto, retomando lo que te dije anteriormente, ¿no? O sea, al haber estado dentro del Estado Islámico, secuestrado por Estado Islámico, viendo cómo funcionaba el Estado Islámico, más que ganas de dejar la profesión o de acomodarme en una redacción, lo que me dieron, me surgieron muchas preguntas. Y yo, de hecho, fui a Rusia no escapando de Oriente Próximo, sino buscando respuestas a las preguntas que me surgieron entonces.
Miquel, es curioso, ¿eh? Que en vez de dar un paso hacia atrás, aún da un paso hacia adelante.
Sin duda, bueno. Sin duda. Y además, hay momentos, Marc, que son, bueno, pues momentos muy álgidos e incluso yo diría clave, ¿no? Como es, por ejemplo, ese, que no quería dejarlo sin comentar, que es esa carta de tu hermana que me pareció tremendo, ¿no? Desde la fe incluso, me pareció clave incluso.
Bueno, nosotros somos una familia cristiana, o sea, mi hermana es tremendamente religiosa, es una persona muy religiosa. Para ella, digamos que el secuestro fue una... Bueno, fue una experiencia también religiosa, ¿no? Y le empujó, pues eso, pues a confiar más, ¿no? A mí personalmente, evidentemente, yo me considero una persona cristiana, religiosa, hace muchísimo, y entonces, pues bueno, a mí gracias a eso, yo entiendo que yo llegué a una especie de estado de aceptación, ¿no? O sea, evidentemente, de decir, bueno, tú no es una cosa que ha sucedido, y un poco pues como un enfermo de cáncer que tiene un, pues eso, pues tiene un que sabe que puede morir, pues bueno, tú aceptas un poco lo que te ha pasado, ¿no? Y a partir del momento que hay aceptación, toda la negatividad se desaparece, ¿no? Yo veo, recuerdo compañeros que no aceptaban, que entonces pues eso pues se empujaba pues quizás a llevarlo peor, ¿no? Yo en cambio pues bueno, pues pensé que eso es lo que había. Daniel también, el danés, era un poco, o sea, participaba de esta filosofía, de esta forma, ¿no? Es decir, o sea, pensar que bueno, pues que es lo que había, la vida era así, y aceptar la situación pues te permitía pues yo creo que aprender de ella y yo creo que tanto Daniel como pues los demás pues hemos aprendido bastante en nuestra situación.
¿Encontraste consuelo en esos momentos de oración?
Sí, no, está claro. A ver, no es más que consuelo, sobre todo yo lo que necesitaba era aceptación. Es decir, o sea, aceptación de lo que me estaba pasando. Entonces, pues bueno, yo sobre todo lo que encontré era, yo me dije a mí mismo, o sea, esto es lo que tienes para ser feliz. Y de hecho, incluso en una situación así, en una situación en la cual tú estás privado de libertad, hay momentos para agradecer, para ser feliz, para decir, para dar gracias, ¿no? Para dar gracias a Dios o a quien quieras tú, creer, ¿no? O sea, cuando te dan más comida, cuando te daban, cuando tenías una buena conversación con un compañero, esos son momentos que aprendes a apreciar, ¿no? Incluso, te digo, siendo privado de tu libertad, durmiendo sobre mantas, sobre el suelo, pues yo pienso que siempre hay situaciones en las cuales hay momentos para estar agradecido.
Es curioso, la verdad es que pone la piel de gallina. ¿En qué momento, has hablado de aceptación, en qué momento asumes, Marc, que puedes perder la vida?
Hombre, es algo que está flotando, ¿no? Siempre está flotando y es algo que pienso que, o sea, desde el primer momento, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que yo creo que, ya te digo, o sea, también es cierto que el hecho de ser español y tener un pasaporte español, pues te protegía más, ¿no? Entonces, pues veías, por ejemplo, que quizás no había tanta inquina contigo que como con otros compañeros de nacionalidad, pues de británica, norteamericana o incluso franceses, ¿no? Es decir, con España parecía que tenían menos agravios. Algunos tenían algunos agravios, ¿no? Pero no eran tan acentuados. Entonces, pues bueno, eso también...
De hecho, invito a ver el documental para ver cuál es el final de unos y otros.
Yo creo que un poco lo insisto y digo, ¿no? O sea, es decir, o sea, creo que estoy muy orgulloso de ser ciudadano de un país, de un estado como la que se llama España y que no deja atrás a sus ciudadanos, ¿no? O sea, eso está ahí. O sea, eso, sí. No me cabe la menor duda, vamos.
¿Cambia la situación en ese momento o te cambia la vida o te cambia luego la forma de verla en ese momento en el que asumes que puedes perderla?
Sí, un poco sí. O sea, es decir, o sea, yo creo que aprecias mucho más lo que ves, no sé, yo cuando salí, pues, no sé, el hecho de poderme tomar una hamburguesa, ¿no? O sea, es algo que no, es algo que lo das un poco por sentado en nuestras sociedades, como en nuestras sociedades, digamos, de prosperidad. Entonces, pues, algo que das por sentado. Yo prácticamente te diré que durante los 6 meses que estuve allí, pues yo creo que me dieron a comer carne 2 veces. Solo al final, cuando me trasladaron a otra prisión, lejos de mis compañeros, cuando ya no estábamos bajo el control de los tan llamados Beatles, ya me dieron de comer normalmente, porque era una prisión para sirios y ellos alimentaban los sirios como, pues eso, normalmente, bien, ¿no? En cambio, a nosotros, nos digamos que ellos jugaban con el hambre para azuzar diferencia entre nosotros, era una forma de tortura también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, te diré que, o sea, claro, el simple hecho de tomarte una hamburguesa, pues lo aprecias más, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de vivir en una ciudad donde, no sé, Siria para mí es un país muy bonito, pero es un país donde yo lo asocio con el polvo, porque es que las mitades están asfaltadas, y bueno, además es un país que lleva 10 años en guerra, con lo cual no ha habido ningún tipo de inversión.
Y en ruinas,
entonces, solo pasearte por una ciudad que esté limpia, que sea bonita como Madrid o Barcelona y que no desprenda polvo, ¿no? O ser ciudadano de un país donde se respeten tus derechos, ¿no? Esas cosas, yo creo que pero eso en general es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo siempre acabo llevando la misma conclusión, ya sea cuando he trabajado en ese espacio soviético o en el mundo árabe, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos un país que pese a que se ha criticado por muchos y a veces sin fundamento, pues es un espacio donde se garantiza de libertad y de oportunidades.
Mikel.
Bueno, yo es que hablaría horas con Marc.
Sí, la verdad.
Incluso, además, ahora mismo, con todo este tema de entre Rusia y Ucrania, porque él ha sido también corresponsal en Moscú, pues fíjate, corresponsal en Moscú, ha estado en la guerra civil de Argelia, la guerra de Irak, en Afganistán, vivió la primavera árabe, en Siria, bueno, tremendo, ¿no? Y ahora mismo yo creo que es una de las grandes voces autorizadas para hablar de cuál es la realidad, ¿no?, de ese conflicto también.
Bueno, a ver, bueno, por favor, o sea, yo intento que mi trabajo sea mi trabajo es, yo creo que yo entiendo el trabajo como un servicio, ¿no? O sea, es decir, o sea, y yo, pues eso, pues un poco lo que cuando yo estuve en Siria, pues bueno, para mí era, pues eso, dar voz a los que no tienen voz, etcétera, ¿no? Yo creo que sobre el tema de Siria y de Ucrania, y no solo de Siria y Ucrania, es decir, o sea, no, la guerra de Ucrania no se entiende si no ha habido una historia anterior, ¿no? Yo soy corresponsal en Rusia en 2 ocasiones, llegué en el 98 sin hablar una palabra de ruso, después me echaron de Argelia, un país que además tenía muchos vínculos con la Unión Soviética porque sus servicios de guerra habían sido entrenados allí. Entonces, bueno, llego a Moscú y gracias a ello, pues bueno, pues soy testimonio, aunque todavía pues con capacidades muy limitadas, pues no hablaba todavía bien el idioma, de cómo llega Putin al poder, ¿no? Y entonces, o sea, hay que, si una persona, si se observase la trayectoria de Putin desde entonces, desde cuando fue nombrado presidente temporal en el último día del año 99 hasta ahora, pues lo que podemos ver es una carrera de empoderamiento, clarísimamente empoderamiento, que empezó, pues bueno, pues en el año 99, cuando era primer ministro, y una serie de atentados en Moscú, muy extraños. Hoy en día mucha gente no tiene dudas de que aquellos atentados fueron orquestados por los servicios secretos para impulsar su carrera al poder, ¿no? Nada más llegar al poder y justificar el lanzamiento de la Segunda Guerra de Chechenia. Él lo primero que hace, pues eso, es recuperar Chechenia, lanzando una Segunda Guerra. ¿Y qué hace? Pues bueno, es una guerra como la guerra actual, no es llamada guerra por las autoridades del Kremlin, sino que es llamada operación antiterrorista. Aquí la guerra de Ucrania es llamada operación especial, ¿no? Pero hay muchos paralelismos. Putin y en esa guerra, en esas dos guerras, esos dos conflictos en Chechenia, hubo una primera guerra, murió el 10% de la población, ¿no? Y Occidente miró para el otro lado y considera que hay un problema interno. Luego, pues vamos a Rusia, a Siria. En Siria, por primera vez, es una de las pocas veces en las cuales desde la Segunda Guerra Mundial se utilizan armas de destrucción masiva contra la población civil. Armas químicas, ¿no? Por parte de quién, del régimen de Bashar Assad, un aliado, un estrechísimo aliado de Rusia. Un régimen que probablemente, si no hubiera sido por la intervención de Rusia, no habría sobrevivido, ¿no? En esa guerra, había una cosa que se llama, lo que yo llamo como son regímenes de crueldad ejemplarizante, ¿no? Cuando se encuentran con un momento de insurgencia, lo que hacen es matar a mucha gente y además mostrarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cadáveres de gente que de gente que había protestado contra el régimen, pues aparecían en las morgues sin uñas, sin ojos. ¿Y por qué aparecían así y no los hacían desaparecer? Era una forma de explicar a la gente que se había rebelado contra ese régimen que, bueno, pues lo que les esperaba si seguían con su conducta, ¿no? Y eso ha sido un proceso de empoderamiento. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que nos enfrentamos el año 92, ha habido un fracaso de la comunidad internacional y no han conseguido apuntar a la región de Afganistán. El Kremlin percibe que es el momento de hacer algo que desde el principio, desde el primer día que Putin llegó al poder, tenía ganas de hacer, recuperar Ucrania. Y lanza una guerra ya contra otro Estado, ¿no? Que es, digamos, lo máximo, lo no visto ni siquiera en Europa.
Y tiene pinta de que Ucrania solo sea la punta del iceberg, que querrá mucho más.
A ver, o sea, es decir, o sea, un poco lo que pasa es si o sea, es decir, durante 20 años a Putin se le ha ido permitiendo hacer cosas, ¿no? Anexionarse Crimea, azuzar una rebelión en una parte de un país extranjero, derribar un avión de pasajeros, entonces, bueno, o sea, es decir, o sea, eso ha sido con un personaje de esas características y de esa personalidad, si tú no le haces frente, lo que pasa es que al final acaba empoderándose. Entonces, por primera vez, Putin ha encontrado una posición y una comunidad internacional unida y un país que esté dispuesto a enfrentarse a él, ¿no? Pero es que hasta ahora, o sea, pues es un proceso que guarda ciertos paralelismos con el empoderamiento del régimen nazi antes de la Segunda Guerra Mundial.
Es que, Miquel, nos quedaríamos horas hablando, pero se nos echa el tiempo encima. Y además, esta última reflexión creo que ha sido, bueno, clave.
Magistral.
Para entender, sí, el conflicto que estamos viviendo. Mar Marginedas, que de verdad, que es un verdadero placer y que...
El placer es mío, de verdad.
Y que a lo mejor te utilizo para seguir hablando del conflicto en Ucrania.
Os invito a, en Pamplona va a haber una proyección especial del documental de Regreso a Raqqa el 18 de abril en la sede de la universidad.
Pues nos apuntamos en la universidad el 18 de abril, vamos a ver este maravilloso documental.
6 de la tarde.
Perfecto.
Un abrazo.
Nos vemos, Marc, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Miquel, muchísimas gracias por traernos un personaje así y nos vemos el 18 de abril.
Ah, abrazo fuerte, Fermín.
Un abrazo.